Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que, como en todos, algo que está dando vueltas en la cabeza durante la semana o durante un mes o no importa, ahí está dando vueltas en la cabeza. Quiero compartir con ustedes lo que yo ya, bueno, puse como título esto, dos cuadros. Vamos a ver dos cuadros. En la madrugada estaba pensando que el Señor hizo, antes de la fundación del mundo, el Señor o la Deidad estaba en relación completa, como nosotros ya lo sabemos. Pero después de la fundación del mundo, el Padre como que partió en cuadritos a su hijo, y cada cuadro es una parte de él. Y por eso es que cuando nosotros leemos los cuadros que encontramos ahí en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todos, absolutamente todos, hablan del Señor. Vestidos, fiestas, edificios, sacrificios, bueno, todo, ropa, todo eso habla del Señor. Y nosotros, viendo esos cuadros, podemos después podemos irlos comprendiendo, y después podemos, en la cruz, en el nuevo pacto, nosotros podemos ver todo eso otra vez unido como una sola criatura, pero una criatura, una nueva criatura incrementada. Y yo quiero hablar hoy de dos cuadros de esa cantidad tan grande que hablan solamente del Señor. Bueno, voy a leerles para que sea más fácil para mí y para ustedes. Primer cuadro. Cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios, murió para Dios, y desde ese mismo momento en que el hombre quedó separado de Dios, empezó a proveer para sí mismo. El hombre separado de Dios empezó a proveer para sí mismo. Pero es interesante porque, y lógica también, la provisión del hombre apartado de Dios es una provisión natural, temporal y corrupta. Y de esto habla, o por lo menos este primer cuadro, que para mí es muy claro. Vamos todos, por favor, a Génesis 3:7. Génesis 3:7. En Génesis 3:7 nosotros vamos a leer. Vamos a leer algo que va a describir esta provisión natural que el hombre hizo para sí mismo. Natural, temporal y corrupta. Esteban, por favor, me ayuda.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Bien. Ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. Esto fue lo único que pudieron hacer para sí, porque es lo único que podemos proveer para nosotros. Para nosotros mismos lo único que podemos proveer es algo totalmente insustancial, como en este caso las hojas de la higuera. Y en Génesis 3:10, Grace, por favor, en Génesis 3:10 vamos a encontrar lo insustancial, lo tremendo que es esto, esta provisión, que es lo único que podemos hacer para nosotros mismos. ¿Qué dice?
Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Tuvieron miedo, estas personas, o Adán en específicamente, tuvo miedo, se vieron desnudos y se escondieron. Eso es lo único que nosotros podemos proveer para nosotros mismos. Algo tan tan liviano, tan insustancial, que el resultado es temor, desnudez y lógicamente que ellos se escondieron. Es claro para mí que la intención de mi corazón se inclina, muchas veces se inclina a invertir tiempo en proveer para mí en un ámbito separado de Dios, en un reino donde el Señor ya no reina, dando como resultado algo inevitablemente inútil. Estaba buscando la palabra desnudo en este contexto de Génesis y me encontré que significa inútil. La palabra desnudo, es algo inútil. Y claro que tenemos que proveer para muchas cosas aquí en este mundo, porque estamos todavía aquí y hay cosas que tenemos que hacer, pero esa no es nuestra vida. Nuestra vida no es esto. Y sí, voy a proveer algunas cosas que son inútiles para poder tener una, o usarlas para tener una relación con el Señor, que eso es lo que muchas veces hacemos y específicamente hago. Aquí tengo que repetir, y es antes de continuar con Génesis, cuando estaba meditando y conversando con el Señor sobre esta situación de que qué difícil que es para el ser humano sin Dios proveer algo que tenga algo. O sea, es imposible. Y qué insustancial que es todo esto, qué inútil. Y no sé por qué, pero recordé Romanos 7, 24 y 25. Yo voy a leerles esto. Romanos 7, 24 y un pedacito de 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y es exactamente cuando dice aquí, pero gracias doy a Dios, es cuando entra Génesis 3, 21. ¿Me buscas, Lorena? Génesis 3, 21, ¿qué dice ahí?
El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.
Y Jehová Dios hizo, o les hizo al hombre y a la mujer, túnicas de pieles, un ropaje, y los vistió. Solamente el Señor, bueno, primero esto está apuntando, como es un cuadro, esto está apuntando a algo espiritual. Y Dios y el Señor solamente puede, o sea, el Señor se mueve solamente en su ámbito espiritual, y Él, para nosotros como hijos del Señor, está proveyendo, pues sí, hay un montón de cosas naturales, pero Él está proveyendo lo espiritual. Dios da un vestido, como dijimos anoche, que el Señor da algo y los vistió. Pero vean ustedes qué interesante. Dios entró en la situación, Él intervino derramando sangre de un inocente y los vistió, los cubrió. Y por lo menos creo que lo único que se puede hacer en el antiguo pacto es vestir, cubrir, nada más. Con esto, pero con esto, con esta cobertura o con esta vestidura, se nos dio a entender que en el cumplimiento del tiempo, el Cordero de Dios sería sacrificado para proveer salvación. Y ya no ser encontrados desnudos, sino revestidos, como dice 1 Corintios 5:3. Ya no ser encontrados desnudos, sino revestidos. Y en el nuevo pacto, en la obra del Señor, su obra espiritual, somos revestidos. Esta palabra, bueno, vamos a leer Gálatas 3:27, porque ahí es donde yo encuentro la definición que le da el Señor a este término, revestidos. Gálatas 3:27, doña Zaira.
Porque
si me hace el favor. El Señor hizo esta obra porque es una obra completamente espiritual, y nosotros lo podemos ver ahí. Por lo menos es lo que el Señor me dijo, o por lo menos lo que yo comprendí cuando estaba conversando con el Señor. Gálatas 3:27, ¿qué dice, doña Zaira?
Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos.
Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y me encontré que la palabra bautizado y revestido significa lo mismo. Introducidos, sumergidos, metidos en, cubiertos completamente.
Escondidos.
Y pueden entonces darse cuenta que, o podemos darnos cuenta en este momento, que en el antiguo pacto el Señor vistió, puso algo sobre ellos, los cubrió, pero a nosotros no nos cubre, no pone algo sobre nosotros, nos introduce en Él. Y verdad que esta es la obra de ese don inefable. Bueno, tenemos tantas cosas que podríamos decir. Es la obra de misericordia, es el amor del Señor, es, bueno, todo, la compasión de Él. Porque, ¿qué cuadro, verdad? Nosotros tratando de vestirnos con algo que es completamente insustancial. ¡Qué tremendo! ¿Qué podemos esperar de eso? Absolutamente nada. Bueno, sí, como dice aquí, temor, desnudez, y lo único que nos queda es meternos como debajo de la cama, porque tenemos temor. Pero el Señor interviene, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque somos revestidos, hemos sido bautizados, introducidos. Ahora, en el nuevo pacto, no somos vestidos o cubiertos, somos bautizados, revestidos, hundidos, introducidos en Él, porque esta es una obra completa y total de Él. Nosotros aquí lo único que hacemos es recibir esto. Vamos a leer también ahora Efesios 4:24. Anita, por favor. Efesios 4:24.
Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Vestidos del nuevo hombre, creado. Este nuevo hombre, este ropaje, esto donde nosotros estamos, fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y yo no sé si les parece, pero vieran que aquí, lo que dice aquí en Efesios 4:24, nosotros vestido según este ropaje, Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro donde estamos introducidos, fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vieran que recordé 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Les parece? Porque es que yo pensé y dije, revestidos de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. No estamos ya cubiertos por algo insustancial. Estamos revestidos por la sustancia. Bueno, yo sé que pueden decir, y quiero dejar aquí unos minutitos para que ustedes comenten si quieren comentar algo de este primer cuadro. Hay muchísimo más, pero por favor.
Ajá. Estoy tratando ahorita el libro que el profesor Corín que dice
de la santificación. Y cuando Él dice que hemos sido vestidos y separados y escondidos, en realidad hemos sido santificados, puestos aparte por el Señor. Y Él es muy, muy enfático en decir, y muy fuerte, en decir que la locura, no lo dice más en palabras, pero de esta forma que yo me expreso, la locura del cristiano de vivir fuera de esa realidad, en una verdad que no existe, o sea, en una mentira. Y entonces dice, es muy triste vivir en una mentira que no existe, no hay tal. Entonces sí, si la Cristo es nuestra verdad, y habiendo sido santificados por Él, debemos de vivir de esa forma.
Exactamente, claro. Sí.
Bien. Yo solo quería comentar que la cubierta del hombre, la cubierta que se buscó el hombre, realmente no lo cubrió.
No, claro que no.
Y definitivamente lo entendió así, por decirlo de alguna manera, tal vez lo estoy diciendo muy mal, porque a pesar de que estaba cubierto, tuvo miedo.
Claro.
Se sintió amenazado, no sé, ajá, qué dice.
Dice que tuvo miedo porque se vio desnudo. Y por lo tanto se escondió.
Pero supuestamente ya estaba cubierto por lo que él había provisto, lo que se había buscado. Entonces es interesante porque por lo menos nosotros como cristianos, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que lo que creemos que ha sido cierto toda la vida no lo es.
No lo es.
Hay algo en el fondo, realmente, que nos está obligando a buscar lo verdadero, porque lo que conocemos no, realmente no está funcionando.
No, es totalmente insustancial, es totalmente contrario a Dios. Por lo tanto, el propósito de protegernos, de cubrirnos, no existe, no se da. Estamos desnudos, somos inútiles, estamos expuestos completamente.
Creo que de todas formas, cada vez que queremos revestirnos, siempre entra el temor. Sí. Al no estar nosotros verdaderamente conscientes de que somos revestidos en Cristo, que es lo que es verdaderamente sustancial, todo lo que hagamos por revestirnos, o por cubrirnos, o por hacer, o por lo que sea, siempre llegas al final, que es el temor. Siempre hay un temor, un susto, dónde voy, qué estoy, por qué estoy, sí, todo eso.
Entonces,
yo creo que es cuando nos damos cuenta que verdaderamente es Cristo nada más, porque si no, igual que Adán se vistió, pero se escondió.
Sí, claro.
Por miedo.
Esas hojas de higuera son una huella clara de la autojustificación del hombre, ¿verdad? Y a través de todo su esfuerzo personal, a través de la religión, de la teología, de todo lo que el hombre haga, todos sus argumentos están representados en esas hojas de higuera, ¿verdad? Que de todas maneras de nada le sirven porque es expulsado.
Exactamente, es porque todo lo que podemos proveer para nosotros pertenece a este ámbito, es temporal, es natural y corrupto. O sea, todo eso va a desaparecer, todo esto va a desaparecer. Y cuando nosotros quitamos una hoja de una planta, qué rápido que se malla o se marchita, ¿verdad? Y se deshace, se vuelve como polvo. De modo que esto es algo, esto es un cuadro, no sé por qué, pero es un cuadro tan importante, bueno, como todos, tan importante. Habla de una obra perfecta en la que nosotros no participamos, pero que fuimos hechos partícipes del resultado de esta obra, y podemos entonces ver el carácter del Señor. Sí, Esteban.
Hay un libro que se llama Hablemos del Amor, que ahí se ve muy claro cómo ahí habla sobre la separatidad, que nosotros estamos siempre frustrados por una separación y en busca de algo que nos una a algo. Porque desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, ya hay una separación y ya hay una crisis en el cuerpo. Después empezamos a buscar unirnos a alguien, unirnos a algo, y siempre, siempre, siempre lo que vamos a tener es decepción, o vamos a... O sea, en nuestro cuerpo no va a haber nada que nos va... O sea, no vamos a poder encontrar nada natural a lo que nosotros vamos a poder unir. Entonces siempre estamos constantemente sufriendo esa separación de algo o de alguien. Y la única unión verdadera es en espíritu, en Cristo.
Es por eso que yo considero en esto, Esteban, lo insustancial, que es todo lo natural, porque nunca podrá llegar a ser una relación, un uno, algo, una comunión perfecta. Es imposible. Y siempre, lógicamente, estaremos experimentando esa separación. Claro. Bueno, muy bien.
Sí. Algo de lo que está diciendo, tal vez, que el hombre fue criado para tener una relación con el Señor, independientemente de todas las otras cosas que Dios creó, el hombre fue criado con ese fin, de tener esa relación con el Señor. Y él tuvo miedo de Dios, dice que tuvo miedo de Dios. Y yo siento que uno de los lugares donde todos sabemos que podemos estar seguros y con confort, o sea, estar sentirnos bien, debería ser en la presencia de Jesús.
En el Señor.
Sí, porque el otro no, el otro siempre, uno, no todas las personas son iguales, y una vez uno se siente bien con una persona, con otra, o en diferentes situaciones, pero con Dios nos deberíamos de sentir muy bien. Y el otro en este caso tiene un lugar.
Bueno, podríamos decir muchas cosas más. Vamos a ver el segundo cuadro. Es ahí mismo también en Génesis. Ah, pero quiero mostrar. Sí, está bien. En Génesis 4, vamos. Génesis 4, el versículo 3. Y vamos con luz, por favor. Génesis 4, 3. Yo estoy compartiendo algunas cosas con algunas personas donde siempre todo el mundo quiere participar, aunque es en la lectura, y me parece que no sé por qué lo estoy haciendo aquí también, pero es que cuando se lee o la persona lee puede captarlo mejor, ¿verdad? Que si lo oye. Entonces, por lo menos una entre todos. Vamos a ver Génesis 4:3. Vamos a ver este otro cuadro.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Ahora, brincate y léete las dos primeras líneas del capítulo, del versículo 5, ahí mismo.
¿Me brinco? ¿Qué?
El 4, anda al 5.
Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Sí, ahí está bien, ahí. Gracias. Lo que quiero que veamos es esto. En Génesis 4 leemos que Caín le trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra. Eso es lo que dice el versículo 3. Y el 5, esta primera parte del 5 dice, y Dios no se agradó de eso. Caín le llevó una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, y el Señor no se agradó de eso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no se agradó de esto? Bueno, entonces, Julita, por favor, va a devolverse a Génesis 3:17, porque ahí está la respuesta del por qué el Señor no se agradó de esta ofrenda.
Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida.
¿Cuál fue la condición de la tierra? Según este versículo, maldita. Estaba comentando con Grace esto un día de estos, y Grace me hizo recordar también, y es lo que vamos a leer ahora. Joseph, puedes leer ahora Primera de Samuel 15. Vamos a leer Primera de Samuel 15, porque estas dos porciones nos va a decir algo muy importante. El Señor no se agrada de algo. Y ya sabemos que el Señor no se agradó de la ofrenda del fruto de la tierra, porque esta tierra había sido maldita, separada de Dios, había sido, o sea, el Señor ya no iba a a relacionarse más con aquello. Vamos a ver qué dice Samuel 15, primera de Samuel 15, del 19 al 22, por favor.
Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto en lo que has hecho de mal ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, que fue mi misión la que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Muy bien. Bueno, pueden darse cuenta aquí que, por un lado, allá en Génesis, Caín le trajo una ofrenda a Dios de algo que el Señor había puesto a un lado. Había calificado ya el origen de aquello. Y en Primera de Samuel es exactamente lo mismo, diferente pero lo mismo. Es extraño decirlo así, pero es diferente, pero es exactamente el mismo cuadro. Saúl fue, el Señor le dio a Saúl una orden, una misión de destruir todo lo que él había considerado anatema. Y el hecho, qué interesante, estaba pensando, nosotros podríamos obedecer, hacer un montón de cosas, entre esas, en este caso tan específico, obedecer de acuerdo a nuestro propio concepto, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es la obediencia. El Señor no le dijo: vas a dejar libre al rey, vas a conservar la vida de este hombre, y después vas a ir a escoger todo lo que consideres bueno y me lo vas a llevar. Eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor había apartado, porque ¿quiénes eran los amalecitas? Enemigos del Señor, contrarios completamente a Dios, enemigos de Dios. Tanto Caín como Saúl determinaron en su propio corazón lo que le agradaba a Dios, lo que podían darle a Dios, lo que podían presentarle al Señor, y su propia interpretación de todo esto. Así tranquilamente. Y sabemos por experiencia, y también porque la palabra lo dice, que ningún ser humano puede agradar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esta condición, lo único que podemos darle al Señor es esto. Y en esta condición, lo único que podemos darle al Señor es lo que... No podemos darle al Señor lo que Él sacó de su vista, lo que es anatema ante su presencia. Nosotros no podemos darle al Señor esto. Lo único que podemos darle al Señor es un corazón dispuesto, un corazón que yo no sé, ¿qué les parece? Cuando estaba leyendo esto de Primera de Samuel, dije, o pensé en esto, ciertamente, cuando Samuel les dice ahí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y yo estaba pensando, puse entre paréntesis aquí, ciertamente el obedecer, el tener un corazón para Dios. El tener un corazón para Dios es lo único que nosotros le podemos dar al Señor. En esta condición no podemos darle al Señor lo que Él sacó de su vista, lo que Él consideró maldito, lo que Él considera anatema ante sus ojos. Nosotros no podemos entregarle o presentarle esto al Señor. Sí.
Importante eso que está diciendo, y en el 9 vemos que dice: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno para los ojos de ellos.
Exactamente, lo que ellos consideraron bueno.
Y dice dice, no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron.
Exacto.
Quiere decir que ahí estaban. Ellos fueron los que decidieron qué era de valor y qué no era de valor.
Es lo que hemos dicho desde hace un tiempo para acá, una cruz falsa, porque nosotros podemos estar funcionando por medio de una cruz falsa. Y no, aquí no estábamos hablando, o sea, estos son cuadros que no hablan de esto. Es lo que el Señor, si el Señor determinó que esto no puede ser presentado delante de Él, nosotros no podemos llegar con estas cosas. El problema es que llegamos, ¿verdad? Por favor, Génesis 4:4. Vamos a ver la obra de Dios. Aquí hay un cuadro donde estamos nosotros funcionando, donde el yo es el que está considerando todo, pero gracias al Señor, gracias, quien nos libra de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. ¿Qué dice 4:4?
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Y también Esteban le hace Hebreos 11:4, para completar un poquito más este cuadro. Aquí Hebreos 11:4 hace una referencia a esto.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Bueno, Abel trajo un primogénito de las ovejas y Dios se agradó de ello. ¿Por qué? Bueno, yo tengo aquí dos cositas y amplíenlas, por favor, si quieren. Primero, porque aquel sacrificio prefiguró otro sacrificio de un inocente para salvación. Y número dos, Abel ofreció aquel sacrificio, como dice Hebreos 11:4, por fe, dando testimonio de aquel que vendría. Porque esos son los cuadros. Quiero leerles una cita de Luhmann. Luhmann hizo un comentario de versículo por versículo del libro de Hebreos. Y cuando vi esto, tuve la curiosidad de decir, bueno, voy a ir a ver qué dice Luhmann de esto. Oigan lo que él dice. De la misma manera, cada uno de estos hombres, todos los que están nombrados ahí en Hebreos 11, cada uno de estos hombres era por la fe un testimonio de aquel que vendría. Cada hombre de estos que están nombrados ahí era un testimonio de aquel que vendría. Cada uno de ellos abarcó un espacio de tiempo y por la fe hablaron de las cosas que no se ven como si fueran, las cosas que ahora nosotros poseemos en Cristo por la fe. Las cosas no percibidas por la mente natural, pero reveladas por el Espíritu de Dios, porque son sustancia eterna. De esta manera, Abel habló de Cristo cuando ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, en el que la sangre fue derramada, y aunque él está muerto, todavía predica a través de la sangre de Cristo. Bien, lo único que podemos darle a Dios es un corazón dispuesto, una buena tierra para el incremento de esta semilla, el incremento del reino de Dios. Es lo único, porque esto es tan enfático, o por lo menos el Señor está enfatizando esto en mi corazón, porque Él, ¿cómo? Es en Malaquías donde están los en qué, ¿verdad? Los en qué. ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué no hemos sido obedientes? ¿En qué te hemos robado? Es que Esa es la naturaleza adámica en función, enemiga de Dios. Y creo que todos, absolutamente todos, todos los cuadros que nosotros tenemos, que es completo, es de que de Génesis hasta Malaquías, y los también los que tenemos en los evangelios hasta la cruz, está hablando de que el Señor estableció, Él estableció todo, no nos dejó a nosotros absolutamente nada, porque Él sabía por dónde íbamos a salir, ¿verdad? Quiero terminar con Apocalipsis 22, del 1 al 5. Lo único que podemos darle a Dios es un corazón dispuesto, una buena tierra para el incremento de la semilla, el incremento del reino de Dios, que de eso más o menos fue de lo que hablamos anoche, ¿verdad? Cuando estábamos oyendo la conferencia, de que el propósito de Dios es un reino, una semilla incrementándose, un reino, y en el cual nosotros fuimos hechos partícipes. Y Apocalipsis el 22, del 1 al 5, es una pequeña descripción de este reino en el que ya nosotros estamos. Dice Apocalipsis 22, 1 al 5, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Verdad que esta es? De esto hablamos anoche, ¿verdad? El Señor da, nos ha dado algo, nos hizo partícipes de esto, porque Él tiene un propósito, un reino. El punto es que nosotros ya estamos ahí. O la maravilla es que ya estamos ahí. La bendición, la misericordia, la compasión del Señor es que ya estamos ahí. Y por lo tanto, ¿verdad que es inútil que mantengamos la idea de que podamos proveer algo por sí mismos y que esto sea aceptable a Dios sin Cristo? ¿Verdad que sí? Es inútil que mantengamos esta idea. Eso es mantenernos desnudos delante de la presencia de Dios, inútiles para Él completamente. Pero Él nos revistió porque hay un propósito para Él. Bien, ahora tenemos unos minutos para que puedan comentar algo de esto. Y si no, pues ya yo terminé.
Sí. ¿Me puede repetir los dos puntos de
después de que Esteban leyó que el trajo un primogénito de las ovejas y Dios se agradó de ello? Por lo menos yo puse dos cosas, porque aquel sacrificio prefiguró otro sacrificio de un inocente con mayúscula, sacrificado para salvación. Y número dos, Abel ofreció aquel sacrificio por fe, dando testimonio de aquel que vendría. Bien.
Entonces, nosotros podemos concluir que toda ofrenda que no es por fe no es aceptable para Dios.
Sí.
Porque sigue siendo la fe lo único
que agrada
al Señor.
¿Cuál es el versículo que dice que sin fe todo es? No. Nada que no sea de fe es pecado. Búsquese ese versículo. Nada que no sea de fe es pecado. O sea, todo lo que no sea de fe sale de mí. Es contrario a Dios. Sale de una naturaleza contraria a Él.
Entonces,
Ok, voy a
Génesis 4:4, donde dice el trabajo de los primogénitos.
Sí, primogénitos.
Ahí está la palabra.
Es que, qué maravilla, ¿verdad?
Ahora está hablando de Cristo como el primogénito de la nueva creación.
Sí, es un cuadro perfecto. Sí. Exactamente.
Ahí de Caín, a ver, también es un cuadro de lo primero y lo segundo.
Caín. Romanos 14:23, perdón.
¿Ya lo sé?
Porque el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Okay. Todo lo que no procede de fe es pecado.
Todo lo que no procede, todo lo que no tenga origen en Él, que no sea sustancia de Él, es pecado, sale de mí, de lo insustancial, de lo corrupto, de lo pasajero, todo lo que es enemigo de Dios.